Bendiciones, amados, en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos aquí un 3 de abril del 2025. Perdón, 3 de mayo del 2025. Para la gloria de Dios, ya que en este tiempo, este espacio lo usamos prácticamente para hacer esta actividad o práctica, que es una lectura de la Biblia con comentarios. Es una de las cosas que hemos venido haciendo basado en la palabra que dice: entre tanto que vengo, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza. También, como Nehemías menciona, que mientras leían, colocaban el sentido a las escrituras, perdón, mientras leían, le colocaban el sentido para que comprendieran las escrituras. Así como otros versículos que hemos tomado de base para que no hagamos esto, esta situación de leer y luego comentar, o en su defecto, era exhortar y enseñar. No procuramos irnos a toda velocidad, sino que a veces nos frenamos en un versículo para transmitir algún comentario, a veces hasta 4 o 5 videos por versículo, por las diferentes perspectivas. Algunos le llamarían también ángulos que nos puede brindar este versículo, para que nosotros podamos entender más sobre ello. Ok, vamos a orar para que el Señor nos ayude en este tiempo, para la gloria de su nombre. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor inagotable, por tu fidelidad, por tu gracia y bondad, porque eres fiel y verdadero, eres santo, benigno y puro, que nos ayudas a ser fieles y a ser sostenidos en tu diestra y en tu verdad. Gracias por amarnos, gracias por sustentarnos, gracias por darnos de tu gracia, de bondad y de tu fidelidad. Gracias porque cada día nos das de tu fuente inagotable de vida, que es tu palabra y tu espíritu. Ayúdanos hoy para entender y comprender más de ti, Señor Jesús, que eres manso y humilde de corazón y que eres un Dios misericordioso y justo. Abre hoy nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Ayúdanos hoy, Señor Jesús, a captar la idea del misterio de Cristo y poder asimismo adorarle como Él lo merece, y entregarnos a la verdad como Él lo merece, agradeciendo por medio de nuestras acciones y actitudes al sacrificio de Cristo en la cruz. Más ayúdanos también proveyendo sabiduría y revelación como tú lo conoces, y también comprensión espiritual para que andemos como es digno de ti. Te lo agradecemos, amado Pastor y Padre. A ti gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ok, vamos a entrar en detalle para lo que tenemos el día de hoy. Bueno, entonces tenemos lo que es Colosenses, es lo que hemos estado leyendo. Pero no estamos leyendo el libro de Colosenses. Hemos estado leyendo el capítulo 1, del versículo 3 al 23. Y una de las cosas que nosotros hacemos es leer dos veces este bloque de versículos para luego ya recaer en el comentario que queremos brindar, ¿verdad? Ciertamente hay veces que abarcamos para los comentarios varios versículos, a veces un versículo en particular, pero también a veces buscamos apoyarnos de otras fuentes o herramientas como Biblia Textual, Reina Valera, o algunos diccionarios como Holman, Nelson o el diccionario Strong Concordance. Tenemos ahí una diversidad de fuentes para poder hacerlo. Nuestra Biblia base que hemos estado utilizando principalmente ahorita para Colosenses es la Biblia de las Américas. Anteriormente estábamos usando la Biblia Reina Valera, pero ahora vamos a hacer esta parte. Okay. Veamos la persona y la obra de Jesucristo. Esto es Colosenses capítulo 1. Del versículo 13 a 23, lo vamos a leer dos veces. Dice de la siguiente manera: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. 14. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido hecho, perdón, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de toda, dentro de los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía. 19. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra como las que están en los cielos. XXI. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. 22. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. 23. En esto Él hará, si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien, vamos a volver a leer, ya que hemos estado procurando leerlo dos veces. Y también, pues, una de las ideas o consejos que he tratado de brindar es, como vamos despacio, a veces vamos cuatro o cinco versículos, perdón, un mismo versículo dos o tres veces por semana. No, perdón. Un versículo a veces lo debemos en un mes, por ejemplo. Podemos buscar memorizarlo ya. Y a pesar de que vayamos poco a poco, pues esta vez al final logramos memorizarnos el libro de Colosenses. Pero bueno, entonces vamos a otra vez, versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos, o dominios, o poderes, o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía. 19. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. 20. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. 21. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en las malas obras. 22. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. 23. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien, entonces vamos a adentrarnos en lo que es el comentario del versículo 15, que ya aquí cambia un poquito la situación en el versículo 15, ¿verdad? Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El versículo 15 es muy, realmente muy importante, muy impactante, pero también dentro del contexto de Colosenses, yo personalmente lo siento un poco extraño de cómo es, en algunas traducciones de la Biblia lo colocan como es algo seguido a lo que viene hablando, y en otras traducciones lo colocan como que fuera algo separado de lo que viene hablando el apóstol Pablo. Es como que estuviera dando la introducción, por así decirlo, a lo que viene, lo que va a venir hablando, y en otras es como que una es la parte final de lo que viene hablando anteriormente en los versículos 11, 12, 13 y 14. Y dependiendo de qué traducción uno revise, ¿verdad? Porque recordemos también de que las traducciones antiguas, o sea, los textos originales, hasta donde yo tengo entendido, no hacían uso de puntos, tampoco de espacios, y todo era en mayúscula, ¿verdad? O sea, todo era mayúscula y seguido, no era como que ahora que tenemos los signos de puntuación, los espacios en blanco, lo que es mayúsculas y minúsculas. Eso ya se fue dando conforme al tiempo. Y también pues la parte de los versículos. No era como que antes escribían por capítulos y por versículos, como ahora lo hacemos. Entonces este versículo, por así mencionarlo, dependiendo de la traducción, lo pueden tomar como un punto, como que un punto final del versículo 13-14, o como un punto de inicio para lo que va a comenzar a hablar el apóstol Pablo. Y de alguna manera ambos contextos pueden estar bien realmente, porque también uno meditando en lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo, o lo que el Espíritu Santo tal vez buscaría trasladar por medio del apóstol Pablo, también es bien interesante esta situación, ¿verdad? Pero vamos a volver a leer, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ok, entonces hoy me voy a buscar centrar en esta parte, Él es la imagen del Dios invisible. Sé que hay otra parte aquí que es el primogénito de toda la creación, pero voy a enfocarme acá en este pedacito, Él es la imagen del Dios invisible, pero tomando de base el versículo 13 y el versículo 14. Algo así como tomándolo como la parte final del versículo 13 y 14, por así mencionarlo, de lo que he mencionado ahora. Pero, ¿por qué lo digo? Ahorita vamos a leer también el versículo 13 y 14, dice, que lo hemos venido leyendo, dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Muy bien. 14, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Entonces aquí hay dos personajes, está hablando de dos personas diferentes, o en este caso de Dios, pues, pero hemos estado mencionando que cuando dice porque Él nos libró, ¿de quién estamos hablando? ¿A quiénes está haciendo referencia de Él? Y hemos hablado que Él hace referencia al Padre. Pero luego dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Entonces aquí habla prácticamente de Jesús. Entonces aquí nos muestra la diferencia de lo que es el Padre, porque Él nos libró del dominio por medio de Jesús. Y por medio de Jesús tenemos redención, el perdón de los pecados. Pero todo esto que vemos acá, de lo que aquí está mencionando, esto se conoce como nuestra salvación. Es decir, no sé si fue la semana pasada que hablamos acerca de las identidades con respecto a lo que se conoce como redención. Es decir, de que si hay una redención es porque hay un redentor y hay una persona redimida. O sea, hay una identidad en este texto que nos está mostrando y hablamos de que ciertamente Jesús es salvador, pero también es redentor, que no es lo mismo un salvador a un redentor. Son dos cosas diferentes. Aunque de alguna manera están muy unidas los conceptos, ¿verdad? Porque hemos hablado que salvación no implica generar algún pago, sino que se puede liberar a alguien de por sí, sea esclavo o sea libre. Pero la redención específicamente influye o involucra un pago y también al mismo tiempo involucra a alguien que está cautivo o esclavizado. No necesariamente la salvación, pero el acto de redención involucra salvación también. Hemos visto, o con los versículos que colocamos la semana pasada, mencionaba que dice tu salvador y redentor. Son dos cosas que en el libro de Isaías y otros pasajes de la Biblia hacen una referencia a que Jesús, que Dios es salvador y redentor. Entonces, en estos dos, versículo 13 y versículo 14, se nos habla del redentor, pero también esto involucra hablarnos de nuestra salvación. Fuimos salvados, pero se realizó por medio del acto de la redención. Ok, entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? ¿Y por qué esto es importante? Porque también recordemos de que la Biblia, hemos hablado en Salmo capítulo 3, versículo 8, dice que de Jehová es la salvación. Pero lo interesante también de cómo Dios ha ejecutado la salvación, porque a través de lo que uno puede leer en el Antiguo Testamento, cuando Dios ejecutaba algún tipo de manifestación para salvar, Él hacía uso de muchas cosas. Por ejemplo, cuando pasa con Moisés, se abre el Mar Rojo y el pueblo pasa. En el caso que vimos ayer, cuando hablamos de acerca de Ezequías y el rey Senaquerib, que iba a atacar prácticamente a Jerusalén y a Ezequías, que lo quería destruir por medio de Rabsacés, vemos de que Dios hace uso de, por ejemplo, en este caso, de permite que venga un espíritu murmuración y también que se manifieste un ángel de Dios que destruye a 185 mil, creo que eran personas del ejército. Y así podemos ver diferentes intervenciones, por así decirlo, de Dios para generar salvación a los sucesos que se manifiestan a través de los diferentes problemas que prácticamente se dan, ¿verdad? También, por ejemplo, el uso o la manifestación cuando Moisés intercede por el pueblo, porque Dios ya estaba cansado de la desobediencia del pueblo, y que Moisés intercede. Es decir, hay muchos entes, por así decirlo, que Dios a lo largo de la historia del Antiguo Testamento usó para manifestar su salvación. O se manifestó a través para brindar salvación. Ya como mencioné, ángeles, espíritus, hombres como los jueces, los profetas, unos anunciadores de la salvación, otros ejecutores como los jueces, o otras situaciones que uno puede ver en la Biblia. Pero lo interesante acá, y que es importante para que nosotros entendamos más nuestra salvación, es de que había promesas en la Biblia o también personajes que indicaron de que el mismo Dios iba a venir a salvarnos. Es decir, que ya no iba a hacer uso de medios, por así decirlo, como en este caso abrir el Mar Rojo o como usar un ángel o utilizar tal vez, por así decirlo, a un intercesor como un Moisés o como un Elías, sino que él mismo iba a venir e iba a generar salvación. Vamos a leerlo acá en Isaías 35:4. Digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él nos salvará. Isaías 33:22. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Entonces, estos dos versículos hacen un indicativo de que Él mismo iba a venir a salvarnos. Y es bien importante porque ya no está tomando como la idea, por así decirlo, de alguien más, como ya mencioné, un ángel o algún otro actor, por así decirlo, dentro de esta tierra, sino que él mismo vendría a salvarlos. ¿Y qué tanto puede ser que el hombre necesite de Dios mismo para salvarlo? ¿Qué tan peligroso puede ser para nosotros esta condena que requiera del mismo Dios para salvar al hombre? Y eso lo he mencionado en otras ocasiones porque eso nos ayuda a entender la gravedad de nuestro pecado, la gravedad de nuestra maldad, para que nosotros lo comencemos a asimilar, que no era cualquiera, inclusive cuando hablamos del precio de la sangre, de cómo se redime al hombre, no se redimió con monedas de oro y de plata, como menciona Pedro, sino con la preciosa sangre de Cristo. Dice que tiene un valor incalculable la vida del hombre, pero también vemos que la condenación del hombre es sumamente grande, que el mismo Dios tenía que venir a salvar al hombre. Y esto también, y eso es, obviamente también se refleja en el sentido de este pasaje de 1 Corintios 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque este versículo implica, por así decirlo, el hecho de que el mismo Dios viene a salvarnos. Uno, porque entendemos nosotros también que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero también, como aquí lo dice, es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa una imagen? Como nosotros entendemos por imagen, no estamos hablando de un dibujo, por así decirlo, sino cuando se habla de imagen es de que cuando se habla del Dios invisible, nosotros entendemos que la Biblia dice que Dios es espíritu. Nosotros entendemos que cuando la Biblia habla de lo invisible, habla de todo lo que correspondería a un ámbito espiritual que no vemos, que existe, pero no vemos por diferentes razones, pero que luego podemos verlo a través de sus manifestaciones, y en este caso en particular, porque Dios tomó un cuerpo y se manifestó a los hombres, y se ve claramente la claridad de cómo es Dios a través de Jesucristo. Por eso dice, Él es la imagen del Dios invisible, es decir, que podemos ver a Dios a través de Jesús, o por lo menos las personas que lo vieron en su momento, vieron prácticamente a Dios personificado, caminando entre ellos y también cómo era a la hora de amar, de vivir, de reprender, de corregir, que prácticamente es algo que Dios, por así decirlo, según lo que yo entendería, nos quería aclarar acerca de él mismo, ya que hay mucha confusión y que inclusive podemos ver mucha confusión con muchas personas que no son creyentes de Dios, que hablan de que el Dios en el Antiguo Testamento era un Dios tirano, castigador, pero cuando se muestra en el Nuevo Testamento se ve como un Dios amoroso, un Dios perdonador. Pero creo que es por la hay un mal entendimiento del hombre a la hora de ver a Dios, porque claramente no lo está viendo de una forma clara, no lo está viendo de una forma como concreta, solo está viendo ciertos actos que obviamente por el hombre, porque es muy caprichoso, egocéntrico, orgulloso, está malinterpretando las cosas de Dios invisible, o en este caso Dios Padre. Y entre una de las cosas que Dios vino a hacer es mostrar literalmente, pero mostrarse literalmente a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, él es la imagen de Dios invisible. Pero también asimismo, este sentido nos lleva a saber qué haría Dios para poder salvar al hombre. ¿Cuál era su función como él, como salvador? ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová. Entonces él no podía hacer uso, si lo queremos llamar así, de un ángel o de algún otro profeta o de alguna otra situación, sino que él mismo se tenía que mostrar al hombre para aclarar cómo realmente él es un salvador, cómo él es realmente en todos sus sentidos, porque el hombre no hay una claridad en su concepto de lo que es Dios. Y obviamente lo que muchos dirían como el Dios del Antiguo Testamento es simple y sencillamente el mismo Dios, que lo podemos ver en Cristo Jesús, pero que el hombre no lo ha entendido, porque como el hombre solo ve castigo, solo ve, por ejemplo, destrucción aparente, pero no ve el sentido del amor, porque para el hombre amor es dar besitos y abrazos, ¿verdad? Y no se han dado cuenta de la ocupación del amor. Entre una de ellas es brindar instrucciones, guianza, apacentamiento, disciplina, correcciones, que es lo que uno haría con un hijo, solo que en este caso, como se ve de ámbitos masivos y también como la situación es grave, porque estamos hablando de un pueblo, no estamos hablando de individuos necesariamente, sino que estamos hablando de pueblos de grandes medidas, obviamente, pues que también nosotros no evaluamos cómo eran los pueblos en antigüedad, como lo vimos el día de ayer cuando hablamos del rey de Asiria, pero el rey Senaquerib, que era del imperio asirio, que ellos eran pueblos crueles, violentos, y que inclusive Dios profetizó en contra de ellos, pero la persona dice, no, ¿cómo va a ser Dios de malo que va a destruir una nación? Pero sin ver la gravedad de lo que este pueblo asirio podía haber hecho en antigüedad y las masacres y otro tipo de cosas que creo que también se ven en otros libros. Que dice que Dios no perdonará eso por la crueldad de lo que ellos están haciendo. Pero claramente esta información a veces no es que va a llegar a las personas que a veces cuestionan a un Dios castigador, pero lo que sí es inmediato a ver es de que Dios se hizo manifiesto para que el hombre lo conociera realmente a través de su Hijo, que como vuelvo y repito, es la imagen del Dios invisible, es decir, es igual a él. Únicamente que en este caso como la figura del hijo, pero él está mostrando literalmente cómo sería Dios Padre si estuviera aquí en la tierra. Por eso que cuando el apóstol Felipe, si no estoy mal, le pregunta a Dios, muéstranos al Padre y estaremos completos. Y Jesús dice, tanto tiempo has estado conmigo y no te has dado cuenta que verme a mí es ver al Padre y ver al Padre es verme a mí. Entonces, el mostrar o generar la imagen de Dios invisible es también para poder ver cómo Dios nos salvaría, porque Él mismo prometió que vendría a salvarnos. Y claramente lo hizo a través de mostrarlo en su Hijo. ¿Por qué? Porque claramente entendemos en varios sentidos, ¿verdad? En el sentido de la paternidad, en el sentido de la maestría. Cuando hablo de maestría, hablo de discípulo y maestro. Ambos puntos abarcan el sentido de ser igual a, es decir, el hijo debe ser igual al padre y cuando hay un maestro y un discípulo, el discípulo debe ser como su maestro. Y prácticamente Jesucristo, a pesar de que la esencia espiritual es Dios, un Dios que encarnó, también él debía ser formado, por así decirlo, en un aspecto en su alma y otras situaciones, y él se concentró en enfocarse en Dios Padre para ser igual a él. Y claramente se ve logrado en ese sentido, porque a veces pensamos de que solo Dios era así, puff, instantáneo y natural. Y hasta cierto punto sí, pero también él tuvo que aprender. O sea, Jesús tuvo un crecimiento en diferentes maneras. Por eso se muestra cómo él preguntaba y también hacía preguntas. Y como dice la Biblia, que él crecía en sabiduría y en gracia y en estatura delante de Dios y los hombres. Y otras cosas, pues obviamente, como persona que él tenía que creer. Pero uno de sus puntos de propósitos es prácticamente traer de vuelta la imagen de Dios, porque recordemos de que esa imagen ya se había destruido, ya se había deformado, si lo queremos llamar así, desde que Adán cayó, porque la Biblia dice en Génesis que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Entonces, a la hora de buscar crear al hombre a imagen y semejanza, el hombre luego viene y peca, cae en pecado, o sea, él pierde de alguna manera lo que podría ser la plenitud de la imagen y semejanza del Dios vivo. Por eso vemos en Génesis 6, cuando dice que el Espíritu de Dios contendía contra el hombre porque todo designio del hombre era hacer lo malo. Es decir, que no podíamos ver una claridad de la imagen del Dios invisible por causa del pecado, la maldad, la arrogancia y todo lo que el hombre puede tener. Porque también en Romanos 1 habla de que los hombres dejaron a Dios para tomar la imagen de lo que es corruptible y adorar a estas imágenes que son que son corruptibles y se metieron juntamente en sus abominaciones, ¿verdad? O sea, eso no estaba reflejando la claridad de la imagen y semejanza de Dios. Algunos podemos pensar que nosotros somos imagen de Dios como que fuera en plenitud, pero no pasa de esa manera. Entonces, a través de Cristo nosotros podemos ver la claridad de lo que se refería a Dios con imagen y semejanza de Dios. No solamente si lo queremos llamar así el ámbito visual, de que uno tenga un ojo, una boca, por así decirlo, sino que estamos hablando de la manifestación del amor, de lo que es el sacrificio, de lo que es dar su vida prácticamente por sus amigos y todo lo que nos muestra Cristo, ¿verdad? A la hora de sanar, liberar, tener compasión, predicar el Evangelio, enseñar la manifestación de sabiduría, su poderío, autoridad, gracia y todo lo que él vino a demostrar y a soportar, porque realmente recordemos de que cuando él estaba con los apóstoles, también Jesús les dijo, ¿hasta cuándo los habré de soportar? O sea, no es como que fuera algo fácil de sobrellevar tampoco la actitud que ellos tenían. Uno puede a veces pensar que los apóstoles eran personas como se lo queremos llamar así, con gran IQ, ¿verdad? Y completamente capaces, pero realmente la escritura nos muestra que ciertamente tienen sus defectos, no estamos criticándolos, sino que se ve y que también Dios tuvo paciencia, tuvo, como dicen algunas traducciones antiguas, longanimidad para con ellos, y eso nos muestra claramente lo que es la gracia de Dios a través de Jesucristo. Entonces Jesucristo vino a mostrar toda esta manifestación del Dios vivo y volver a traer la verdadera imagen de Dios, de lo cual Dios quería en su principio, pero el hombre al haber pecado lo deformó, pero también a su misma vez muestra el gran amor de Dios dándose en la cruz del Calvario y prácticamente salvándonos a todos nosotros de la condena que teníamos sobre nosotros. Pero también por ende, esta salvación que el mismo Dios hace, lo que se conoce como el misterio de la piedad, también nos muestra a nosotros hacia dónde debemos tener prácticamente nuestra mirada o nuestro objetivo, ¿verdad? Porque si Jesucristo llegó a ser la imagen del Dios invisible, la Biblia también nos muestra que nosotros, los que son creyentes en Él, tenemos que tener la imagen del Hijo. Y obviamente al tener la imagen del Hijo vamos a mostrar o testificar de la salvación que Dios quiere dar si realmente tenemos la imagen del Hijo, ¿verdad? Porque ese es el propósito de todas las cosas. Por eso que aquí menciona o comienza mencionando que por medio de Él y para Él se hicieron todas las cosas. Pero ahorita vamos a leer esta parte de lo que es la imagen. Aquí es Eikon, la que se muestra aquí, que es 1504, que es Eiko de 1503, semejanza, parecido, es decir, literalmente estatua, perfil o figurativamente representación, semblanza. Lo muestra aquí como semejanza de imagen o imagen. Pero aquí vamos a leer lo que es el misterio de la piedad. Vamos a leerlo, dice, te escribo estas, perdón, esto es 1 Timoteo capítulo 3 del 14 al 16. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. 15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, en unas traducciones, por ejemplo, en la Biblia Reina Valera, dice aquí, Dios fue manifestado en la carne. Aquí, particularmente en la Biblia, las Américas ponen, Él fue manifestado en la carne. Pero obviamente cuando habla del contexto, nos habla acerca del Dios vivo, que es columna y baluarte, y luego dice, Él fue manifestado en la carne. ¿Quién Él? Dios fue manifestado en la carne. En el caso de Segunda de Juan dice, Jesucristo vino en carne. Uno se puede preguntar cómo así que Jesucristo vino en carne, ¿verdad? Pero nos habla claramente lo que la Biblia menciona, de que Él mismo vendría a salvarnos. Es decir, Dios se encarnaría y prácticamente traería la salvación. Claramente en este caso por medio de su Hijo Jesucristo. Pero Él es la imagen viva. Es como si Dios mismo viniera a salvarnos bajo el sentido de que Él mismo Dios Padre vendría, pero en este caso habla de Dios Jesucristo que vino a salvarnos, porque recordemos que la Biblia dice que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, Él vino y se encarna para salvarnos, para mostrar prácticamente su salvación hacia nosotros, porque escrito está, Él mismo vendría a salvarnos. Entonces, menciono todo esto porque debemos nosotros aprender a enfocar, por así mencionarlo, que cuando leamos las escrituras, veamos prácticamente a Jesús y a través de Jesús veamos al Padre. Y este es algo muy importante que nosotros tenemos que ver porque a veces, ciertamente, inclusive, pues obviamente, nosotros vemos que en Jesucristo tenemos salvación, pero como lo hemos leído, la Biblia menciona que por medio de Él, es decir, que Dios por medio de su Hijo trae salvación, por medio de su Hijo trae la redención, por medio de Él creó todas las cosas, por medio de Él esto. Entonces, ¿qué significa eso? De que realmente la base principal sobre todas las cosas está en el Dios Padre. Inclusive el mismo Hijo buscó la glorificación de Dios Padre. Y debemos nosotros centrar nuestro corazón en ver a Dios Padre a través de su Hijo. Y a veces solo podemos ver al Hijo, pero no ver al Padre a través del Hijo, ¿verdad? Entonces, si nosotros aprendemos a concentrar nuestros ojos y a ver a Cristo y también a través de ver a Cristo, ver al Padre, nos va a ayudar mucho a nosotros para poder entender todo lo que el Padre hizo en el antiguo pacto. Porque realmente a veces, inclusive nosotros como creyentes, o a veces yo he oído, por ejemplo, casos de personas que a veces me preguntan, dice, pero Dios, ¿por qué hizo tal cosa en el antiguo pacto? ¿Dios, por qué hizo tal otra en el antiguo pacto? Algo así como que no están de acuerdo tal vez con ciertas actitudes que Dios Padre tomó en el antiguo pacto, pero tal vez tienen más, una mejor sentido o armonía con Jesús, ¿verdad? Y es porque realmente solo se ve a Jesús como alguien separado del Padre, como que fuera alguien con acciones muy diferentes, pero no con el mismo sentir que el Padre tenía, porque esa es la idea, ¿verdad? Cuando se habla de una misma semejanza o un mismo sentir que también habla la Biblia, habla de tomar las mismas acciones o decisiones o inclusive apoyarlas, ¿verdad? Por eso la Biblia hay esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Y la idea de imagen y semejanza no es solo mostrar una figurita bonita, sino que también es dar a entender la misma manera de pensar. Por eso habla imagen y semejanza, ¿verdad? Inclusive nosotros, hagamos de cuenta, obviamente hay muchos cristianos en el mundo como pueden tener diferentes caracteres, diferentes emociones. Pero al final, si todos están en Cristo, todos optarían y avalaran lo mismo que Cristo avalaría. Porque por eso se llaman imagen y semejanza, ¿verdad? Porque tenemos la misma manera de pensar. Puede ser que alguno sea más serio, tal vez el otro sea más risueño, pero para tomar las decisiones, van a tomar las decisiones acorde a la mentalidad de Cristo, ¿verdad? A la mentalidad del amor, a la mentalidad del perdón. Entonces, al examinar a Cristo y ver a Cristo, prácticamente nosotros podríamos entender de mejor manera las acciones y actitudes que el Padre toma en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Que todo lo hizo prácticamente el Padre para traer salvación. Lastimosamente no lo vemos así, ¿verdad? Y es algo que debemos comenzar a asimilar de mejor manera. Ahora, ¿por qué digo esto de al ver a Cristo y enfocarse de ver a Cristo, que es la imagen del Dios vivo, algo así como nosotros le llamaríamos ejemplos, nos ayudaría a nosotros bastante para poder comprender más? Y es algo que también Jesús hizo, ¿verdad? Es decir, nuestro enfoque para nosotros es enfocarnos en Cristo y a través de él ver todas las cosas. Eso es lo que dice Hebreos 12:2, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y menospreció el oprobio. Ahí estamos muy bien. Entonces, eso que nos están diciendo es porque nosotros nos pusieron para enfocarnos en Cristo y a través de Cristo ver al Padre o ver algunas otras cosas, también a ver al Espíritu Santo. Pero cuando Cristo vino, ¿cuál fue su enfoque? ¿Cuál fue su punto de partida, por así decirlo? Porque cuando aquí hablamos y lo hemos estado hablando ahorita, él es la imagen de Dios invisible, no solo fue en el ámbito, como ya mencionamos, literal, el espiritual, sino que él también fue formado, él también tuvo un aprendizaje, él también, a pesar de ser hijo del Padre, también él fue discípulo del Padre. Y eso, es, no me recuerdo cuando hablamos de eso, creo que fue los viernes, que hablamos de que Jesús también fue discípulo del Padre. Él aprendió del Padre. Por eso Jesús mismo dijo que el discípulo debe ser igual a lo más igual a su maestro. No tiene que buscar ser más que su maestro. Y por eso la idea del discípulo era ser exactamente como su maestro, ¿verdad? Y eso fue lo que logró Jesús. Jesús se enfocó en el Padre, tanto como hijo hacia un padre, como un discípulo hacia su maestro. Y él logró manifestar la claridad de prácticamente de Dios como un hijo, porque obviamente la idea del padre es de que el hijo tenga una mentalidad acorde a la madurez y otras cosas, así también como un maestro le enseña a su discípulo para que sea como él y se ponen en mutuo acuerdo para que eso suceda. Entonces vemos la perfección en el hijo, pero la perfección en el discípulo Jesús, por así decirlo, para alcanzar la imagen de su padre y alcanzar la imagen de su maestro, porque ese es el principio de ambos casos, ¿verdad? Y para reafirmar esta idea, voy a mostrar aquí lo que es Juan 5:19. Por eso Jesús le decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. O sea que el Hijo Jesús se enfocó en ver al Padre y en otros versículos dice que también todo lo que oyó decir al Padre, eso es lo que va a decir. Es decir, de que él al ver la actitud plena del Padre, buscó aplicar todo lo que él vio, porque recordemos como nos muestra la misma naturaleza, ¿verdad? Que los niños aprenden más por lo que ven y toman esas acciones, por lo que ven y lo que oyen, no solo por las instrucciones que se les da. Entonces ellos lo que hacen, ven e imitan. Jesucristo fue hizo lo mismo. Él vio al Padre y tomó las acciones del Padre. Él observó al Padre y tomó las decisiones del Padre. Por ejemplo, si cuando vemos en la Biblia cómo Jesús sanó, liberó, resucitó, ¿de dónde lo aprendió Jesús? Porque dice la Biblia que Jesús no hizo nada, como aquí dice, sino lo que vio hacer al Padre. Es decir, de que Jesucristo, a la hora de leer la Biblia, las Escrituras, él vio que el Padre liberaba y por eso dice, ok, mi Padre libera, yo también voy a liberar. ¿Dónde lo pudo aprender Jesús? Obviamente hay muchos pasajes en la Biblia como Dios hace liberaciones de potestades, de principados y otras situaciones. Jesucristo lo vio y Jesucristo lo aplicó. Y por eso que Marcos capítulo dice, ¿qué do nueva doctrina es esta que con autoridad echa fuera a los demonios? ¿De dónde lo aprendió Jesús? Lo aprendió del Padre. ¿Dónde Jesús vino a sanar? Lo aprendió del Padre. ¿Dónde Jesús vino prácticamente a traer resurrección de muertos? Lo aprendió del Padre. No solo en un sentido de autoridad, porque a veces lo podemos decir, no, lo que pasa es que le fue dada autoridad. Sí, pero también no solo la autoridad, porque la autoridad no solo se da, sino que también se aprende a ejecutarse, sino que también él toma prácticamente como Dios, de alguna manera, también aplica esta resurrección, porque para resucitar, imagínense, uno se va al cementerio y se resuciten todos, ¿verdad? Pero entre muchas de las cosas que se ven en Jesús, tanto en su predicación, liberación y sanidades, o en resurrección de muertos, su base fue ¿cómo se dice? La compasión, ¿sí? O sea, la base de todo en lo que Jesús se manejaba, tanto en liberación, en sanidades, en resurrección de muertos, era la compasión. Si uno ve, por ejemplo, casos, dice que vio a una multitud que eran como ovejas sin pastor y se les comenzó a enseñar porque tuvo compasión de ellas. En otro caso dice que vio una mujer y se compadeció de ella porque perdió a su hijo, y él viene y resucita al joven. También en la Biblia dice que Dios tuvo compasión de las personas porque estaban angustiadas y afligidas y las comenzó a sanar. O sea, toda la base de Jesucristo, su esencia primaria, fue la compasión, pero también aprendió del Padre a generar la sanidad, liberación y resurrección basado en la compasión. No necesariamente en el show o algún otro tipo de cosas. Pero ¿dónde lo aprende Jesús? Lo aprende viendo a su padre, viendo a su maestro llamado Dios Padre, ¿verdad? Porque ciertamente Jesús fue hijo, pero también fue discípulo del Padre. Entonces, ¿por qué? Porque él mismo dice en otros pasajes, yo no vengo con mi propia doctrina, yo lo que la doctrina que vengo a hablar es la doctrina que viene de mi Padre. Y eso es lo que yo hago y lo que yo digo. Entonces él está mostrando, cuando hablamos de doctrina, y lo hemos hablado en otras reuniones, que en doctrina no estamos hablando solo de un conjunto teórico de cosas o hipótesis, ¿verdad? De situaciones, o solo venir y a generar verba, de estar hablando y hablando y hablando y mostrar datos históricos o factos, sino que cuando hablamos de doctrina, y lo hemos hablado en su momento, habla de la enseñanza de una naturaleza de vida. ¿Por qué lo mencionamos de esa manera? Porque la Biblia dice que en Romanos capítulo 2, que algunos gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley. Entonces, ellos lo hacen por naturaleza, pero dice que después fue puesto la ley para que la gente aprendiera. O sea que la doctrina o la enseñanza o la forma de vida viene a base de algo natural, de algo que realmente es natural, pero se está enseñando, se está explicando a alguien. Por eso hablábamos en su momento cuando pusimos ejemplos de eso. Es como lo que nosotros conocemos hoy como la gravedad, la ley de la gravedad o las leyes de Newton, ¿verdad? Él no se la sacó de la manga, es decir, no vino y dijo, mira, aquí está, así como que algo random. Él observó, porque eso se hace en muchos casos con la ciencia, ¿verdad? Se observa, se trata de replicar las cosas y de ahí se toman las leyes, lo que nosotros conocemos la primera ley, segunda ley o tercera ley de Newton, o algunas otras leyes, porque él observa. Realiza una, si lo queremos llamar una ecuación, y luego la enseña. Y basado en eso se aplican ciertas cosas para, qué sé yo, para generar muchas cosas aquí, como lo que es automotriz o lo que es cuestiones como la aerodinámica. Aplican todas esas leyes para que se ejecuten, para que nosotros tengamos un carro o un avión, ¿verdad? Pero tomaron algo natural, lo comenzaron a estructurar, lo pusieron como una ley. Y luego lo comienzan a enseñar para hacer aplicaciones. En este caso, nuestra doctrina, que también lo podemos ver en Marcos capítulo 2, cuando Jesús dice que estaba en la sinagoga y mientras predicaba una persona se endemonió y Jesús lo reprende y dice, ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad echa fuera demonios? Ahí Jesús no estaba enseñando a echar fuera demonios en el sentido, miren, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Él lo que hizo en ese momento fue echarlo fuera. ¿Qué nueva doctrina es esta? Es decir, ¿qué forma de vida es esta que con autoridad echa fuera a los demonios? Pero obviamente después se enseña esta forma de vida. Y Jesús enseña por qué nosotros no pudimos echar fuera demonios. Porque necesitan ayunar y orar, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, que Jesús tenía una forma de vida y luego esta forma de vida la enseña. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Regresando a la imagen del Hijo, porque el Hijo todo lo aprendió del Padre, todo lo aprendió su Maestro llamado Dios Padre. Y él se sujeta a esta forma de vida que le presenta Dios Padre y vive conforme a ello. por lo cual lo lleva a manifestar la imagen plena y por lo tanto lo lleva a manifestar una salvación como Dios Padre lo haría. Porque esta es la idea de, lo que, de mi punto de partida, ¿verdad? Acerca de la salvación que él mismo vendría a salvarnos, es de que cuando Cristo entiende, por así decirlo, todo el pensamiento del Padre, la forma de vida del Padre, él manifiesta lo que el Padre prácticamente haría para salvar, morir en la cruz del Calvario. Pero él no vino, Dios Padre, porque obviamente él no iba a dejar el trono por el gobierno eterno que tiene por milenios, y tiene que enviar a su Hijo para que elabore esta manifestación, pero en esencia prácticamente el Padre haría lo mismo en la cruz, se crucificaría, por así decirlo, para la salvación del mundo, pero claramente esta obra se le fue delegada a Cristo, porque por el medio de él son todas las cosas. Entonces, si nosotros nos preguntáramos qué haría el Padre para salvarnos, lo vemos en Cristo, es decir, el Padre nos salvaría por medio de una crucifixión. A eso nos demostraría el amor del Padre, ¿verdad? Porque alguien podría decir, no, es que el Padre solo dio a su Hijo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y el Padre no hizo mucho, podría mencionar a alguien, pero no, realmente el mismo Padre haría lo mismo. ¿Por qué? Porque el hijo dice aquí, si lo que ve hacer al Padre, perdón, no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Es decir, que el Hijo no tomó iniciativa propia en ese sentido. Y si el Hijo fue crucificado, esa manifestación de amor el Padre también lo podría haber dado. Pero obviamente el Padre estaba en un sentido de juez también, porque también había una ira manifestada por los hijos de la ira, que se fue aplacada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero en ambos casos los dos tenían un sentido, un mismo sentir, una misma forma de pensar. Y nosotros tenemos que ver el amor del Padre a través de las acciones también del Hijo. En este caso, como vuelvo y repito, lo que es la crucifixión, que ciertamente se ve en Cristo Jesús, pero no significa que el Padre no lo podría haber hecho también. El Padre también lo hubiera hecho porque todo lo que el Hijo hizo es porque lo vio hacer al Padre. El dar su vida. Y por eso vemos nosotros una claridad del amor del Padre, ¿verdad? La educación del Padre, el amor del Padre, la corrección del Padre a través del Hijo. Y tenemos una claridad en el Antiguo Testamento porque a veces se puede ver mucha ortodoxia en el caso del Padre, ¿verdad? En el sentido de lo que podemos ver uno en el Antiguo Testamento. Pero vuelvo y vemos que todo lo que el Padre mostró en el Antiguo Pacto no era solo por al azar o solo por hacer, sino que era, él tenía un sentido de enseñanza y de mostrar misterios, por así decirlo, que se iban a ser revelados por medio de Cristo. O sea, la ley solo era, como dice Gálatas, solo era una forma de tutor, solo una forma de enseñarnos y de guiarnos. No era la totalidad de las cosas. Y ahí es donde uno puede malentender también al Padre, ¿verdad? La idea del Padre es mostrar la sombra de lo que iba a ser el Hijo, porque el Hijo realmente es la imagen y no la sombra. Si no estoy mal, creo que, no sé si en el libro de Hebreos lo menciona que la ley solo era una sombra, pero no era la imagen. Que la imagen realmente era Cristo, pero solo la sombra iba a servir para ir a apuntar, por así decirlo, la imagen. No lo dice así en la manera de Hebreos literalmente, pero sí menciona esta parte literal que dice que la ley solo era una sombra y no la imagen. ¿Por qué menciono esto? Porque la idea del Padre, a través de la ley y a través de todo lo que se menciona, era solo encaminarnos hacia que nosotros entendiéramos que iba a venir la imagen, es decir, que iba a venir Cristo. Solo una forma para mostrarnos todo acerca de él, pero que lastimosamente a veces nosotros solo vemos el Antiguo Testamento como un ritual, ¿verdad? Y no vemos la sabiduría encerrada a través de todas las situaciones mostradas, vuelvo y repito, porque Dios iba a encerrar misterios en todo ello. Es decir, que no era la idea principal solo los actos, sino la enseñanza de los misterios de Cristo. ¿Por qué lo menciono? Porque en el mismo Colosenses se habla, creo que dos o tres veces, se habla del misterio de Cristo. No misterio de Cristo como que Cristo enseñara misterios, sino como que Cristo es el misterio de Dios Padre. Y Dios encerró todo esto para traer y revelar el misterio de Cristo, para poder entender a Cristo. Y obviamente al entender a Cristo vamos a entender lo concerniente al Padre. Pero nosotros es por eso que cuando veamos el Antiguo Testamento no lo veamos con los ojos de ritos o ceremonias, sino que con los ojos proféticos y de enseñanza hacia Cristo ahora. ¿Por qué? Porque eso es sombra de lo que habría de venir. La verdadera realidad o la verdadera imagen era Cristo. Entonces, vuelvo y repito. Esto nos lleva a entender a nosotros cómo Dios nos quiere salvar y mostrarnos la realidad del Padre, que obviamente es la que el Hijo quiere que veamos. O sea, ver al Hijo es ver al Padre. O sea, no porque Cristo esté nos vamos a menospreciar y vamos a alejarnos del Padre, todo lo contrario, porque por medio de Cristo nosotros nos vamos hacia el Padre. Y de igual manera, el Cristo refleja también manifestaciones del Espíritu Santo. Lo único es de que a veces también cuando vemos a Cristo no vemos juntamente con Él lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el mismo Cristo también fue movido y direccionado por el Espíritu Santo. A lo que quiero resaltar es de que en Cristo tenemos un bello ejemplo de la totalidad del amor del Padre hacia nosotros. En Cristo tenemos un bello ejemplo de lo que es la plenitud del Dios invisible, porque también otros versículos de Colosenses muestran de que en Él, en Cristo, está toda la plenitud de Dios. Pero también esto nos ayuda a entender de que nosotros debemos ser como Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos lleva a la verdadera restauración del principio que Dios tenía de crearnos imagen y semejanza. Pero por causa del pecado, eso del principio se había perdido. Entonces, con Cristo tenemos una claridad prácticamente de hacia dónde tenemos que llegar, cuál es la verdadera forma que deberíamos tener, ¿verdad? No la forma de Pablo, no la forma de Pedro, no la forma de Moisés, ni de David, ni de Abraham. Tenemos que tener la forma y la imagen de Cristo. Por eso la Biblia dice que aquel que dice que conoce aquel que dice que conoce a Cristo debe andar como él anduvo, ¿verdad? Porque nos muestra que tenemos que tener la misma imagen de Él. No puede ser posible, por ejemplo, en mi caso en particular, ¿verdad? Yo me parezco bastante a mi papá. Obviamente, al verme a mí, dice, de plano este es hijo de Juanito, ¿verdad? Porque mi papá igual también tiene el mismo nombre que yo. Dice, de plano este es hijo de Juanito. ¿Por qué? Porque toda la cara de Él tiene. Tal vez está el mismo carácter, las mismas bromas. Hay cosas que inclusive yo, pues, a pesar de ya estar un poco grande, de repente yo hago cosas, digo, esto es muy marcado en mi papá, eso, así es la forma de bromear de él y yo así lo tengo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en el principio, es decir, cuando yo estuve con él de niño, pues pasé muchos años con él y obviamente aprendí, inclusive yo mismo lo he mencionado algunas veces, que con mi hermano jugábamos, por así decirlo, en imitar a mi papá mientras comía. Si mi papá agarraba una tortilla, nosotros también. Si no, mi papá le colocaba algo, nosotros al mismo tiempo. Todo lo que mirábamos a mi padre en ese momento con mi hermano, lo buscábamos hacer exactamente como él lo hacía, ¿verdad? Nos enfocábamos en ese momento hasta comer como él en su momento. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en ese sentido, pues por tomarle un ejemplo, con Cristo, verlo completamente a él para alcanzar la imagen que él tenía y mostrarla para testificar de la salvación y del amor que Cristo tiene. Y cuando la gente nos vea, obviamente solo lo tenemos que redirigir a Cristo, porque la gente se puede enfocar realmente en nosotros, porque es lo que está viendo, ¿verdad? Pero decirle, no, mira, está es la imagen de Cristo en mí, no soy plenamente yo, ¿verdad? Sino que es Cristo, en Cristo vas a encontrar la salvación. Y hay un versículo que no lo coloqué, pero que está en 1 Corintios 4, que da una similitud de lo que estamos hablando, porque Pablo dice, y perdón, Pablo dice regularmente, y es muy conocido el versículo, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice Pablo. Y eso lo habla en 1 Corintios, creo que es el capítulo 10. Pero en el capítulo 4, Pablo dice algo interesante. Dice, y por esto yo les envío a Timoteo, para que cuando lo vean a él, se recuerden de mí. Y puedan ustedes como que imitarme, puedan ustedes caminar como es digno de mí, pero como es digno del Evangelio, perdón. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Envió a Timoteo. ¿Por qué va a enviar a Timoteo? ¿Qué sentido tiene? Porque Timoteo había aprendido de Pablo, como lo dice 2 Timoteo, que aprendió su doctrina, su enseñanza, su paciencia, su perseverancia. Entonces, cuando la gente miraba a Timoteo, era como mirar a Pablo, aunque los dos eran de diferente ciudad, habían nacido diferente madre, pero prácticamente por eso se miraban como padre e hijo, lo muestra la Biblia, por las similitudes que tenían tal vez en su forma de predicar, en su forma de hablar, en su forma de amar. Entonces Pablo dice, mire, yo por eso les envío a Timoteo para cuando lo vean a él, se recuerden de mí. Entonces, ¿de dónde pudo haber tomado esa figura Pablo, por así decirlo, como en este sentido, como de estrategia espiritual para la iglesia de Primera de Corintio, de Corinto, perdón? Claramente de Dios Padre y del Hijo, porque el Hijo, el Padre envía al Hijo a la tierra para que cuando vean al Hijo entiendan cómo es el Padre y caminen conforme a la doctrina del Padre. O sea, mi punto ahorita no es enfocar a Pablo y Timoteo, ¿verdad? Si mi punto ahorita es enfocar acerca de Cristo, para dar a conocer lo que es el Padre y el Hijo, y cómo el Hijo hace referencia hacia el Padre, que sigamos la doctrina del Padre, porque eso prácticamente es lo que habla de, inclusive segunda de Juan, ¿verdad? Dice, de la doctrina que recibimos desde el principio por el Padre, interesantemente no menciona a Cristo, ¿verdad? De que nos amemos los unos a los otros. ¿De dónde la sacó prácticamente, según Juan? Del Padre. Pero ¿quién la reafirma claramente? El Hijo. Porque el Hijo vino a aclarar toda la doctrina del Padre. Porque las personas estaban malintencionadas, malentendidas conforme a la doctrina del Padre. Por eso que Jesucristo vino a aclarar muchas cosas, no solo en palabra, sino que también en hecho, conforme a lo que era la realidad de la doctrina del Padre. Pero obviamente también Jesús la vivió, ¿verdad? Porque Jesús y Cristo no vino a ser como los fariseos hipócritas que solo hablaban y hablaban y no vivían, ¿verdad? Sino que Jesucristo hizo las dos partes. Vivió la doctrina del Padre y explicó la doctrina del Padre. La llevó prácticamente a su conclusión plena. Por eso dice la Biblia que él fue el consumador de la fe, porque él concluyó todas las cosas del Padre. Todo lo que el Padre enseñó lo llevó al pie de la letra. Y por esa razón nosotros vemos, todo lo que vemos en Cristo es el cumplimiento perfecto del Padre. Por eso no tiene sentido que muchas personas digan a veces que no hay que leer la Biblia porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Perdón, que la letra mata y que por eso no leen la Biblia, porque es ilógico, porque si hubiese sido así, entonces Jesucristo no hubiera cumplido todo lo que el Padre dijo, porque Jesucristo, para haber cumplido las cosas, tuvo que leer la Biblia. O lo que nosotros ahora conocemos como Biblia, solo que en ese tiempo se conocía como Tanaj. O sea, Jesús leyó la palabra, y uno de los casos verídicos de eso es Lucas 4, 16 al 21, que literalmente dice que, como era su costumbre, todos los sábados se iba a leer la palabra a la congregación. O sea que la letra no lo mató, sino que lo vivificó, pero en el sentido de que la escritura y la doctrina del Padre no lo destruyó, lo vivificó. Jesús no solo oró, Jesús también leyó la palabra, también aprendió la palabra, también estuvo aprendiendo de personas. Tal vez no recibió una enseñanza teológica fundamental como en ese momento se enseñaba, porque recordemos que ellos tenían ya sistemas de enseñanzas de rabinos y otras cosas que él no la tomó. Porque claramente se ve en la Biblia que decía, ¿y este de dónde aprendió esto? O sea, en pocas palabras, ningún pensum teológico, por atraerlo a términos actuales, ¿verdad? Ningún pensum teológico, ningún seminario, ni siquiera de Europa, Asia o América, tiene este tipo de enseñanzas en su pensum, donde dice aquí cómo echar fuera demonios, no lo tiene. ¿De dónde aprendió estas cosas? Significa que él no aprendió de rabinos. Él no aprendió de gente, él no se metió en su seminario, ¿verdad? En el sentido estricto, sino que él prácticamente, ¿dónde lo pudo aprender? Del Padre. Y como se puso constantemente a aprender del Padre, él mostró literalmente la imagen del Padre. Y por lo tanto, se dio un sacrificio en la cruz del Calvario para salvarnos a todos nosotros, mostrando la realidad, mostrando qué es lo que el Padre hubiera hecho por todos nosotros al morir en la cruz del Calvario. No solo fue dar su Hijo, sino que el Hijo mostró que era capaz el Padre de darse a sí mismo, ¿verdad? Solo que obviamente lo estoy mostrando en perspectiva, ¿verdad? Pero es basado en la doctrina del Padre, ¿verdad? Entonces yo al ver al Hijo, veo al Padre. Al ver al Padre, puedo ver al Hijo. Porque fue algo que el Hijo hizo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos ver? Pero, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Como también lo muestra el Padre, pero lo muestra la Escritura, de que nosotros debemos retomar, como algunos lo mencionan, que creo que tal vez en este caso sí, sí casaría o sería adecuado hablarlo, como el diseño original que el Padre tenía para nosotros, que es ser la imagen y semejanza que se perdió, pero que obviamente nosotros, como somos un poquito lentos y que no damos bola, tuvo que venir Jesucristo, perdón, sí, tuvo que venir Jesucristo a mostrar la realidad de la imagen del Dios Padre. Y por eso que a nosotros se nos pide buscar la imagen del Hijo, porque en el Hijo ya tenemos realidades más marcadas, ¿verdad? Porque el Hijo vino a mostrarse literalmente la manifestación visible del Dios invisible. Entonces lo podemos ver, ¿verdad? Porque ¿cómo le decimos nosotros para aprender las cosas invisibles si no las vemos? Y por eso que mucho lo que Jesucristo hizo fue enseñar lo invisible a través de lo visible. Por eso vemos la parábola del sembrador, lo que son las vírgenes, todo eso que las parábolas que Jesucristo mostró, como el trigo y la cizaña también, o como el hijo pródigo, el hijo de la casa, y otras parábolas, todo eso muestra una realidad espiritual, todo muestra una enseñanza del reino invisible, pero utilizando figuras visibles. Entonces, el mayor ejemplo del reino es Cristo, y por lo tanto debemos fijar nuestros ojos en Él. Viéndolo a Él, podremos ver toda la plenitud y la gracia del Padre, pero también la doctrina del Padre hecha vida. Y que nosotros a la hora de aplicarla tenemos la imagen, vamos a tener la imagen del Hijo, que ese es nuestro propósito, alcanzar la imagen del Hijo. ¿Para qué? Para dar y suministrar salvación a las personas. No que nosotros seamos la salvación, sino que ellos pueden ver la gloria de Dios en nosotros para que ellos crean y sean salvos. No es como a veces se puede hacer en algunas discusiones apologéticas, ¿verdad? De que estén mostrando por qué Dios sí existe y comenzamos a ver cuestiones científicas y todas esas situaciones, o que uno pueda mostrarle ecuaciones, ¿verdad? Porque aunque uno le pueda mostrar ecuaciones o argumentos a las personas, no van a dar bola, de todos modos. No porque sean torpes, sino que simplemente, como dice la Biblia, el príncipe de este mundo les cegó el entendimiento para que no vean la imagen del Hijo de Dios. Pero a través de la gloria de Dios en nosotros, aunque simplemente no le demos ni ecuaciones ni argumentos filosóficos, o que le demos algún otro tipo de razonamiento humano, pero la gloria va a demostrar la realidad del Hijo de Dios, ¿verdad? La gloria que Dios puede depositar en nosotros, la imagen de la gloria plena de Dios en nosotros va a mostrar una realidad diferente de que Dios existe, ¿verdad? No por cuestiones, como dijo el apóstol Pablo, por sabiduría humana o inteligencia, para que vuestra fe no esté cimentada en eso, sino que en la demostración de poder. Entonces, por eso nosotros debemos buscar mostrar la imagen del Hijo para recobrar, como dicen algunos, que aunque a veces no muy me gusta esa palabra, pero para recobrar el diseño que nos habían dado desde el principio, ¿verdad? La realidad que nos habían dado desde el principio, busca ser como imagen y semejanza de Dios. Pero la ventaja y la bendición que ahora tenemos es de lo que lo podemos ver muy claramente en el Hijo. Y porque el Hijo ya definió características muy puntuales, ¿verdad? Es como yo lo he mencionado actualmente para decir, por ejemplo, que algo es grande. ¿Qué tan grande, verdad? Tenemos que ser como Jesús. Pero ¿cómo? ¿A qué dimensión, verdad? ¿A qué estatura? Porque la Biblia por eso aclara hasta la estatura del varón perfecto. ¿Cómo así? Antes no sabía que había una estatura. Ahora sé que hay una estatura. Por eso que Jesús dijo: este nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Y yo meditaba hace años en ese pasaje y decía, pero ¿por qué viene a decir eso? O sea, ¿qué me aporta a mí hasta cierto punto decir que le ame como él me amó a lo que el Padre ya había dicho de que nos amemos los unos a los otros? Y lo que yo entendí hace tiempo de eso fue de que Jesucristo, perdón, nosotros, nuestras evaluaciones de las cosas a veces pueden ser tal vez muy pequeñas o mediocres, ¿verdad? Puede ser que solo porque yo salude a alguien piense que ya lo esté amando. Y digo, ya cumplí con el Señor porque le estoy diciendo buenos días y como no me saludó, ¿verdad? Pero ya cumplí yo. Pero cuando Jesucristo viene a decir, ámense los unos a los otros como yo os he amado, que prácticamente es la base del mandamiento del Padre, solo que le da la claridad de la estatura a la que deberíamos. Dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y no necesariamente significa predicar, resucitar muertos, echar fuera demonios, ¿verdad? Porque regularmente cuando hablamos de Jesús, hablaríamos ya, ah, no, es que sí, tenemos que ir a predicar el Evangelio y resucitar muertos, echar fuera demonios, sanar enfermos. Pero más que todo eso, sería prácticamente yo dar mi vida por la persona, dar mi vida por aquel que tal vez es un violador, asesino, inclusive que ni siquiera la sociedad le da un peso por él. Yo de mi vida por esta persona, porque realmente eso fue lo que hizo Cristo. El amar fue ser crucificado. No fue necesariamente echar fuera demonios, sanar enfermos. Fue dar su vida en la cruz del Calvario, a pesar que no creyeran en él, a pesar que lo menospreciaran, a pesar que no entendieran lo que él estaba haciendo, pero él estaba dando su vida en el madero para salvación, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere entender esto? Que mi amor hacia las personas tiene que ser un amor de cruz. No tiene que ser un amor necesariamente solo echar fuera demonios o andarles un sermón de una hora, ¿verdad? Sino que habla de dar mi vida hasta tal punto de crucificarme claramente día tras día. Por eso la Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y obviamente al ser crucificado, le va a tener que tener paciencia a la persona cuando a veces pueden ser un poquito tercas, quieren seguir su mismo pensamiento, quieren hacer esto y lo otro. Y uno después, si mira, no lo hagas, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Y uno tiene que ser paciente y paciente y paciente y paciente. Y de repente, inclusive puede ser que lo dañen o le digan cosas malas a uno o levanten falso testimonio contra uno y uno tiene que perdonarlos. Entonces, esa es la medida que Jesucristo puso con respecto a la doctrina del Padre, ¿verdad? Amados los unos a los otros, ya lo dice la palabra, sí, pero como yo los he amado, allá nos puso una estatura, allá nos puso una medida clara. Porque a veces nosotros somos un poco ambiguos, ¿verdad? Amen a la persona. Ah, amen, entonces le tengo que saludar o tengo que dar un besito, un abrazo, ¿verdad? Ya cumplí. ¿Cuál es la medida? Y eso es la claridad de la imagen de Jesucristo. Nos da una realidad de las cosas. Algunos dicen que Jesucristo vino a poner más difícil las cosas, ¿verdad? Yo no creo que, como algunos mencionan, decir que Cristo vino a poner más difícil las cosas. Las cosas ya estaban así. Que no las mirábamos era otra situación, ¿verdad? Ya, que nosotros éramos superficiales en ver las cosas es otra situación. Jesús no vino a poner las cosas más difíciles. Jesús vino a mostrar la realidad de cómo eran las cosas. Por eso se llama la luz, porque la luz muestra la realidad de las cosas. Cuando algo está oscuro no se mira bien, ¿verdad? Por eso cuando alguno dice, por ejemplo, el caso de aquel que ve a una mujer y adultera juntamente con ella en su corazón. Entonces, ¿qué significaba? Que las personas decían, bueno, no me voy a meter con ella, pero sí me voy a imaginar en mi mente todo el acto de inmoral, ¿verdad? Pero Jesús dice, no, o sea, esto va más allá, esto no es superficial, no es que usted venga y solo se meta con alguien. Él está mostrando la realidad espiritual de dónde comienzan las cosas, que las cosas comienzan en el corazón. Entonces ellos alimentan esta área en el corazón de pornografía, de maldad, de hechicería, y luego de eso ellos llevan a la ejecución de esa fornicación manifestada en masturbación, manifestada en pornografía o manifestada en adulterio o fornicación o algunas otras áreas de depravación, ¿verdad? Pero realmente comenzó en el corazón, solo únicamente que cambia su manifestación. Pero Jesús no vino a ponerlo más difícil, él vino a mostrar la realidad que no habían visto. ¿Por qué? Porque eran carnales y terrenales, simplemente. Entonces, a lo que quiero dar a entender con lo que he venido hablando, con la imagen del Hijo, es de que tenemos una gran ventaja ahora nosotros, que tenemos la imagen y la realidad y la claridad del Hijo, y que tenemos que enfocarnos en Él. Tenemos un punto de comparativa, tenemos un punto para ver, para examinar, no compararme con mi compañero o compararme con el superministro que conoce todas las cosas, o algún otro dizque profeta, o cualquier cosa que está allá afuera, ¿verdad? O ancianos o diáconos que a veces, por ser humanos, andámonos comparando con la gente. Pero realmente nuestra idea no sería compararnos con, sino que he alcanzado la imagen del Hijo. No, bueno, hay que seguir trabajando entonces. Porque tengo un modelo a que seguir, ¿verdad? Es como cuando hablan acerca de estaturas o medidas perfectas, ¿verdad? Que luego, por ejemplo, si yo mido 1,67, yo tengo que tener cierto tipo de peso, porque es lo más, como dicen, lo más sano. Inclusive creo que yo, creo que Michael Jordan, que él medía cierta cantidad, dice que él pesaba exactamente, según su estatura tenía un peso exacto, ¿verdad? O sea que él tenía una perfección en ese punto, por así decirlo, ¿verdad? Porque tenía una estatura perfecta, una estatura y un peso adecuado y perfecto conforme a su estatura. Entonces, ¿por qué? Porque hay una comparativa de algo. Entonces, en Cristo podemos comparar y ver la realidad de del diseño que Dios nos dio en su momento. No sé si es la palabra adecuada, pero bueno, la estoy usando ahorita. El diseño que nos dio en un principio y que obviamente, porque tenemos que recobrarnos de lo que a veces nosotros pecamos y tenemos maldades, tenemos que constante ir a ver a Cristo, verlo a Él, mostrarnos en Él y aclarar la doctrina del Padre con Cristo, ¿verdad? Porque si Cristo vino a cumplir todas las cosas en todo, significa que en Cristo tenemos todos los ejemplos posibles, habidos y por haber, ¿verdad? Por eso que si nosotros tenemos alguna duda con algún tipo de doctrina, deberíamos ir a ver a Cristo. ¿Cómo fue que Cristo lo aplicó? Claramente también lo podemos ver en David, en Moisés, se puede ver en ellos, porque realmente ellos también lo que hacen es ser unos prototipos, por así decirlo, de lo que Cristo iba a venir a hacer. Ellos mostraron una imagen breve, por así decirlo, de Cristo, un destello, por así mencionarlo, porque la misma Biblia dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas a los cuales anunciaban acerca de él o profetizaban acerca de sí mismo. Pero mi punto acá es de que si queremos realmente vivir una vida acorde a Cristo, debemos verlo a Él. Pero también asimismo al verlo a Él vemos al Padre y lo que el Padre quería mostrar de la realidad de quién es Él. Pero que a veces solo vemos al Hijo de una manera tal vez amada, pero tenemos tal vez un poquito de miedito de Dios Padre por aparentemente los castigos y destrucciones que se muestran en el Antiguo Testamento, pero eso es solo una mala idea y una mala figura de que han pintado a veces muchas personas porque no han visto una realidad. Porque dicen, ah, es que Cristo es amoroso, pero el Padre es juicio. No es que el Padre sea juicio. El Hijo también tiene juicio. Su misma luz ejecuta juicio, pero la realidad es de que el Padre también es pleno amor, pero que también él sabe cómo corregir. Pero sus correcciones obviamente para nosotros no nos gusta porque inclusive más en esta era, ¿verdad? Que en esta era no se le quiere castigar a la gente, no se le quiere corregir a la gente y se le quiere dar mucha permisión. Entonces obviamente las personas piensan que el amor solo es hablar suavecito, y como que hablar de flores y mariposas y no una realidad de correcciones, unas correcciones que obviamente van a salvar la vida y no una vida solamente de cómo se llama, de mi propia vida, sino de mis generaciones, ¿verdad? Porque obviamente Dios no se va a enfocar solamente en mí como persona, sino que también va a enfocarse en mis generaciones. Y eso es lo que cuando uno ve la palabra, y eso lo voy a decir para concluir, ¿verdad? Cuando uno ve la Biblia se da cuenta que Dios no solo se enfoca en una persona, sino que se enfoca en una persona para enfocarse en las generaciones. Si Dios escogió a Abraham, no fue solo por Abraham, sino en las generaciones que vendrían por Abraham. Si era de corrección a David, no solo era David, sino lo que iba a venir para sus generaciones. Si era por Moisés o por Aarón o por Sadoc, qué sé yo, no era solo por ellos, sino las generaciones que habrían venir después de ellos. O sea, Dios no piensa como nosotros, ¿verdad? No piensa solo así de que. Por eso es la Biblia que lo que antes escribió para nuestra enseñanza se escribió, para que por medio de las escrituras. Pero para que por medio de las escrituras tuviéramos sabiduría, perdón, tuviéramos sabiduría, perdón, paciencia y esperanza. Entonces, para finalizar, uno, él mismo vino a salvarnos, dando a entender su Hijo Jesucristo y la realidad de la esencia de quién es él para salvarnos a todos nosotros, no tomando a una otra identidad, llámese ángel, llámese espíritu, sino prácticamente Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. Y por lo tanto, demostrarnos su gran amor de que él mismo hubiera podido también bajar y ser crucificado, porque si lo hizo el Hijo, lo podía haber hecho el Padre. pero también asimismo de que en Cristo podemos ver la claridad del amor y de la doctrina del Padre, y de que Jesucristo vino a traer esas manifestaciones, la culminación de la realidad del amor del Padre, pero también de lo que es la doctrina del Padre. Y a su misma vez, recobrar y retornar lo que realmente el Padre quería desde el principio, que seamos imagen y semejanza, que Jesucristo hizo esa realidad, la consumó, y que por eso uno de nuestros propósitos es ser la imagen de Jesucristo. Porque tenemos en él el modelo perfecto a ver y observar. Si apartamos nuestros ojos de él, pues realmente ya no tendríamos el modelo a alcanzar, ¿verdad? La imagen a alcanzar, sino nos podríamos desviar a buscar otras imágenes. Es como ahora lo que se conoce como los cosplay, ¿verdad? En el ámbito mayormente de la, bueno, no solo el ámbito del Japón, ¿verdad? Sino que también lo que eran las cómics prácticamente en Estados Unidos, donde las personas se vestían de sus héroes porque los observaban, los miraban, los admiraban y terminaban vistiéndose de ellos. Tanto lo que son los cosplay en Japón como los que son los cómics en los Estados Unidos, ellos miraban estas historietas, querían tomar la forma de ellos. Pero en este caso la palabra dice vestíos pues de Cristo, o sea, ver a Cristo y tomar la imagen de Cristo para vivir como Cristo y dar a conocer a Cristo. No solo por palabra, sino a través de la imagen que podemos reflejar de él, ¿verdad? Por eso Pablo creo yo que fue muy, ¿cómo se dice la palabra? Era muy aventurado tal vez al decir ser imitadores de mí, porque imagínense, a mí me daría un poco de, no sé si llamarlo pena, decir, miren, imítenme a mí, ¿verdad? Inclusive hasta tal vez puede sonar un poquito arrogante. Alguien dirá, es que qué hermano, qué arrogante decir que lo imiten a él. Entonces digo, ¿qué tan aventurado o qué tanta confianza o qué tanta realidad podía tener Pablo de saber que él tenía realidades de Cristo muy marcadas para decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, ¿verdad? O sea, para que alguien diga eso, creo yo que tendría que tener una validez muy fuerte en el espíritu. Entonces, vamos a dar para que el Señor nos ayude para poder entender más acerca de la imagen del Hijo, o sea, de que Jesucristo es la imagen de Dios invisible, de poder entender la realidad de la salvación marcada bajo esta idea, y también el hecho de vivir constantemente lo que es la doctrina del Padre que fue dada desde el principio, pero que fue mostrada a través del Hijo. ¿Para qué? Para dar a conocer en testimonio y en palabra la realidad de la imagen del Dios invisible. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor inagotable, por tu bella misericordia y bondad. Ayúdanos hoy para hacerte fieles y apartarnos de todo mal. Queremos hoy buscar tu misericordia, tu bondad. Queremos hoy que tú nos ayudes a poder comprender más acerca de ti y que nuestros ojos se centren en Jesucristo y este crucificado. Que nos apartemos de toda obra perversa, de toda obra de hechicería, de maldad, de engaño, y que podamos enfocarnos en él. Que también cuando veamos a Cristo te veamos a ti y te agradezcamos. Que veamos la ternura y la sabiduría que procede de ti a través de tu Hijo Jesús. Y que podamos comprender la realidad de ti, Dios Padre, que tú eres un Padre de espíritus, que tú no eres cruel ni despiadado, todo lo contrario, tú eres amoroso, misericordioso, y que si tú has usado ciertos medios, tal vez fuertes, es porque así mismo es la dureza del corazón del hombre. Pero que tú en tu misericordia también a través de todo esto, era una manera de mostrarnos la imagen o lo que era la sombra de lo que habría de venir, que es Cristo Jesús. Te lo pedimos hoy, ayúdanos a entender la sabiduría que bien procede de ti. El amor que procede de ti para la alabanza de la criatura sin Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios y Padre, venimos delante de ti para aprender y conocer de ti. Ayúdanos a serte fieles, a adorarte, a bendecirte, a amarte, a contemplarte. A que tú provees de tu amor inigualable, de tu gracia, de tu bondad, de tu sabiduría y tu bondad. Que tú proveas a la viuda del huérfano, al anciano de la anciana, al padre y madre solteros, Que bendigas a aquel que no tiene hogar, comida o trabajo, y quizás no está con la fuerza, inclusive tal vez para hacerlo, porque tal vez puede estar enfermo, que tú proveas de tu medicina, de tu cariño, de tu amor, de tu sanidad. Ayúdanos hoy para dar gloria a tu nombre y para que tú proveas señales, maravillas y prodigios para aquellos que lo necesiten y para que tu nombre sea invocado entre las naciones. Envía hoy tu luz y tu salvación en medio de los pueblos. Ayúdanos a entrar en arrepentimiento para gloria a tu nombre, Señor Jesús. Y queremos que tú seas una lumbrera en nuestro camino. Grande es tu nombre entre las naciones, Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos hoy a arrepentirnos y volvernos a ti de corazón. Que Guatemala sea libre de ideologías, de terrorismo, de pandillas, de carteles, de tráficos y demás. Y que guardes a la niñez y la juventud de este país para la gloria de tu nombre. A ti será la gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos, amado Padre y Cordero. Líbranos del mal y envía obreros a la cosecha, porque la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Gracias, amigo y Padre, en nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a orar ahora por las diferentes, perdón, por las personas que quieran aceptar o reconciliar con Jesús. Padre, venimos hoy delante de ti para arrepentirnos de nuestros pecados, para ser corregidos, para arrepentirnos y volvernos a ti de corazón. Sabiendo que tú eres Dios santo y misericordioso, lento para la ira y grande misericordia, y que por eso venimos hoy para nuestra salvación, arrepintiéndonos del mal, confesando a Jesús como Señor y Salvador, y que tú lo resucitaste entre los muertos. Sabiendo que Él dio su vida en la cruz del Calvario, lo cual demuestra tu gran amor hacia nosotros. Pero también, Señor Jesús, Él nos reconcilia contigo y Él es el único mediador entre tú y nosotros. En el nombre de Jesús queremos vivir conforme a ello. Por favor, restaura todo lo que hemos destruido y ayúdanos a ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. En el nombre de Jesús, amén y amén.